Radio Mórbido. En Ibero 90.9.
...2026... y estamos de regreso, de regreso aquí en los micrófonos y en la cabina de Ibero 90.9... y de regreso con todos ustedes, nuestros queridos, ¿no?, radioescuchas, Mórbido Army, fans y pues personas incautas que no saben qué están escuchando y ahora se van a enterar. Esto es Radio Mórbido, Radio Mórbido, un programa que en este 2026 pues cumplimos 16 años al aire a través de la frecuencia de Ibero 90.9, nuestra casa. Entonces, sí, 16, vamos a cumplir 16 años al aire. Entonces, usted a su edad, réstele 16 años. Y sí, cuando usted tenía esa edad, nosotros ya estábamos en estos micrófonos. Bienvenidos, bienvenidas todas a pues este nuevo año y estas nuevas ediciones, emisiones. Y pues vamos a, ¿no? Ahora sí que nos vamos a poner locos. En este programa de alegría y de felicidad que estamos de regreso al aire y que empieza un nuevo año, ¿no? Nos vamos a poner locos y yo me quiero volver chango. Y me volveré chango a lo largo de este programa, porque sí, el programa de hoy, primer programa de 2026, estará dedicado a los simios, a los changos, a los homínidos erectos. Y no es un albur, es científico el nombre, ¿no? Sí, a todos estos, ¿no? Desde primates, orangutanes, changuitos capuchinos, o sea, todo lo que entre dentro del mundo de los simios y los changos, como le decimos, de este lado del océano. Y pues nada, no me queda más que pues darle la bienvenida a los dos changos, ¿no? Que con los que haremos este programa. A mí se me hace pues que Héctor Santos es más que sea como un orangután, ¿no? O sea, tiene más tipo de orangután. Entonces, con ustedes, Héctor Santos.
Simios unidos somos fuertes. ¿Qué tal a todos? Feliz año otra vez. Y bueno, qué bueno que tenemos un nuevo año aquí en este programa.
Yeah, muy bien. Y no sé, Eric, me cuesta trabajo. De pronto no es tan fácil pensar, no sé si sea un changuito capuchino, ¿no? O sea, no sé, pero seguro es un chango de talla menor, ¿no? No lo veo ni como orangután, ni como mandril.
Me los quedan, ¿no?, ahí colgando en los
bonito
árboles.
Araña o algo.
Sí, sí, a mí se me hace que de esos monos araña traviesos que le andan dando a todos los turistas en los países en los que están.
De los que se llevan las bolsas.
Exacto, mono araña, Eric Ortiz.
¿Qué iba a decir? Soy como César, pero no, ya después está bien musculoso. Pues feliz 2026, el año de Tarantino y Fincher juntos. Va a estar bueno.
¡Yeah! Pero además, este año también como yo no soy, ¿no?, tarantiniómano, pero también esta cuestión de que iban a pegar todas las películas y le iban a poner más salsa y más catsup y más cebolla.
No, eso fue en diciembre en Estados Unidos. El 5 de diciembre se estrenó Kill Bill, The Whole Bloody Affair, pero este nuevo corte ya con la nueva secuencia animada. Y no sé si se vaya a estrenar en México en algún punto.
Pues, a ver, ojalá.
Al mínimo en 4K, yo creo que sí va a salir físico este año.
Bueno, y obviamente todos lo tendremos y la veremos. Y yo lo que vería es, si no la sacan, pues nosotros organizamos algo para todos los fans y verla todos juntos. Pues bueno, a ver, nuestras vías de contacto siguen siendo las mismas. En todas las redes sociales ustedes nos pueden encontrar como Mundo Mórbido. Y pues como ya es tradición, ¿no?, en la red social de X, es más, desde antes de que se llamara X, se llamaba Twitter, desde que era Twitter, nosotros con el hashtag Radio Mórbido atendemos a lo largo del año todo lo que usted nos quiera decir, no solo cuando escuche usted este programa, sino en cualquier momento. Usted puede poner ahí tres veces el hashtag Radio Mórbido y tal vez se les aparece Enrico por ahí, cuidado. Digo, en una de esas y ya al siguiente programa ya lo tenemos con nosotros. Muy bien, a ver, changos, simios. La palabra simio proviene del latín simius, que a su vez deriva del griego simos, que significa de nariz achata o achatado. Los simios, miembros del orden de los primates, representan uno de los grupos animales más fascinantes y cercanos al ser humano, tanto en términos biológicos como en capacidades cognitivas. El término simio suele usarse para referirse a los primates sin cola y se deriva y se divide en dos grandes grupos: los simios menores, como los gibones, y los simios mayores, chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes y héctors y enricos, siendo estos últimos los más cercanos evolutivamente a el ser humano. Y pues, para que usted conozca más de usted mismo y pues de sus primos muy cercanos, que son los changos, vámonos a escuchar los datos mórbidos sobre los changos y regresamos con todos ustedes.
Bienvenidos a Radio Mórbido, donde la inteligencia animal observa, calcula y engaña. Hoy abrimos 6 datos que prueban que el chango no es inocente, no es simple y nunca fue tan distinto a nosotros. 1. Algunos monos pueden mentir. Los monos Berbet tienen gritos distintos para cada peligro: águila, leopardo, serpiente. Pero algunos jóvenes aprendieron algo más humano: gritar mentira. Activan la alarma, todos huyen y ellos se quedan con la comida. 2. Herramientas para placer. Macacos de cola larga en Indonesia usan piedras. No para cazar, no para romper nueces, sino para frotarse los genitales. Higiene, dicen algunos. Placer, dicen otros. Una de las pocas pruebas de masturbación con herramientas fuera del humano.
3. Insectos como medicina.
Monos capuchinos aplastan insectos y los untan en su propio cuerpo. No juegan, se protegen. El insecto arde, huele fuerte y mantiene lejos a parásitos y mosquitos.
4. 3.000 años usando herramientas.
En Brasil, restos arqueológicos lo confirman. Los capuchinos llevan más de 3.000 años rompiendo nueces con piedras. No es instinto, es tradición. Tecnología heredada entre generaciones de changos.
5. Monos que cocinan su comida.
Los macacos japoneses lavan papas en agua salada. Las dejan reposar, esperan. No solo las limpian, parece que prefieren el sabor. Paciencia, preparación, una cocina primitiva en plena nieve.
6. Miedo a las serpientes sin haberlas visto.
Monos criados en cautiverio, sin haber visto jamás una serpiente real, reaccionan con terror ante una foto o una figura. El miedo no se aprende. Bien escrito. El chango engaña, se cura, disfruta, hereda conocimiento y teme lo que nunca ha visto. No son datos curiosos, son recordatorios. La distancia entre ellos y nosotros siempre fue más corta de lo que creemos.
Muy bien, a ver, ¿no? Como siempre lo hacemos, porque somos criaturas nosotros de tradiciones. Cuando pensamos en chango, cuando escuchamos la palabra chango, simio, etcétera, ¿qué es en lo primero que pensamos? Usted con el hashtag Radio Mórbido, pónganos ahí. Si yo le digo chango, ¿usted en qué piensa? Y evitemos comentarios políticos como pues, el changoleón y Noroña y la 4T. No me ponga ese tipo de cosas. Y aquí en cabina es, a ver, Héctor Chango.
Híjole, a mí soy muy fan de los changos. Lo primero que se me ocurre o pienso es querer hacer como chango acá, de sonidos guturales y no sé, me gusta expresarme como chango. Sí es algo que disfruto.
Muy bien, o sea, piensa en sí mismo. O sea,
cuando mí mismo.
Yo digo chango, se va y se voltea a ver al espejo y piensa en sí mismo. Muy bien, Eric Ortiz.
Yo pienso en dos cosas que vamos a hablar, supongo, que es en el planeta de los simios, sin duda, y en King Kong. Es lo primero que se me viene a la mente. Más allá que también me gustan como animales y demás, pero son ya cosas de la cultura popular.
Muy bien. A ver, yo... Es muy peculiar, aunque entiendo por qué sucede, pero cada vez que yo pienso en chango, lo primero que viene a mi mente es un plátano.
También.
Es una banana. ¿no? Los tengo conectados completamente, será porque, ¿no? O sea, los productos culturales y la cultura pop con la que yo crecí en los, ¿no? 80s y no sé qué, pero para mí es cuando alguien me dice chango, yo pienso en plátano, automáticamente pienso en banana, ¿no? Y lo segundo en lo que pienso es en King Kong. Obviamente, a mí King Kong siempre me cayó bien. Nunca entendí por qué no aplastaba con la mano a la güerita que tenía en la mano.
Le gustaba. Le gustaba, claro.
Híjole, yo sí, nunca entendí por qué no. Uy, perdón. Uy, y la aplastaba, pero a mí King Kong siempre me ha caído bien. Entonces yo pienso en bananas y pienso en King Kong. Y derivado de eso, pues también... Y si empezamos a hablar, ¿no? De changos en el cine, en la cultura pop, porque creo que hay muchísimo de qué hablar, entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Vamos entrándole. Pues también pienso en Chucho Chucho, que mucha de la gente no va a tener la menor idea de quién es.
¿Hanna Bárbara?
No, de quién es Chucho Chucho cuando yo digo Chucho Chucho. Pero es que yo conocía a Chucho Chucho, yo me llevaba bien con Chucho Chucho. A ver, Chucho Chucho era un chimpancé, que era el chimpancé que salía en todas las películas del cine mexicano. En las que salió incluso de sí mismo, con su propio nombre, eran las de Chanoc, ¿no? Con Tintán y con Tarara. Pero Chucho Chucho era el chimpancé de los hermanos Gursa. Los hermanos Gursa eran los animaleros del cine mexicano, lo que es Estudios Churubusco. Ellos tenían ahí, güey, jaguares, panteras, cocodrilos, víboras, caballos... Todos los que salían en las películas del cine mexicano. Y Chucho Chucho era su chimpancé y que, a ver, son súper inteligentes, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo era niño, mis cumpleaños, mi papá era director de Estudios Churubusco, cuando era niño mis cumpleaños los hacían en el Pueblo Vaquero, ¿no? Entonces venían todos mis amigos de la escuela al Pueblo Vaquero, obviamente era de vaqueros y había diligencias, caballos y todos tenían que venir. Todos tenían que venir disfrazados. Y... los hermanos Gursa traían, ¿no?, a una boa para que se le pusieran los niños encima y traían a Chucho Chucho, ¿no? Pero tal como de pronto nosotros pudimos ver en la película de Nope, me parece, los chimpancés cuando se hacen viejos se vuelven agresivos y violentos, les da demencia senil y entonces ya no aguantan, ahora sí que ya no tienen paciencia y pues se les olvida que los seres humanos... son sus jefes y como lo trataron todo el tiempo, ¿no?, como chango, y él, ¿no?, se vuelven violentos los primates cuando son viejos. También entre ellos, ¿no?, se vuelven menos pacientes y pues tienen una gran fuerza. Entonces pues a Chucho Chucho llegó un momento donde hubo que ponerlo a dormir porque
estaba,
porque ya era violento y ya no podía trabajar, y pues los animales en cautiverio, si no trabajan para comer y para sobrevivir, pues se vuelven una carga y hay que darles. Entonces, también pienso en Chucho Chucho. Vamos, cine, series, evidentemente, y creo que vale la pena empezar, sin duda, por ¿no?, Charlton Heston dándose acá sofilia, dándose un beso de lengüita con una changa. Eric Ortiz.
Sí, digo, soy muy fan del Planeta de los Simios. Me acuerdo cuando era niño las pasaban mucho todavía en el 5, en los años 90. Hablando de la saga original, que son como 5 o 6 películas. Pero bueno, ya en el cine evidentemente vi esta primera de la nueva trilogía, la de Rise of the Planet of the Apes. Y también fui muy fan. En retrospectiva volví a ver las originales y muchas de estas ideas que parecían... frescas, ¿no?, y novedosas en esta última trilogía ya estaban en las secuelas de los años 70. Evidentemente lo que más cambia son el maquillaje, ¿no? En ese momento pues eran seres humanos maquillados de simios, y en las nuevas pues son CGI, un CGI bastante avanzado con el motion capture y Andy Serkis y todo eso.
Sí, a ver, el Planeta de los Simios a mí es una... me gusta mucho más, tal vez por añoranza, tal vez por romanticismo, pero me gustan mucho más las primeras películas que yo vi. Planet of the Apes, 1968, ¿no?, donde los astronautas justo descubren un planeta donde hay simios inteligentes, ¿no?, y son la especie dominante. Y pues tú te enganchas con todo ese proyecto y luego te das cuenta de la realidad. Beneath the Planet of the Apes, 1970. Escape from the Planet of the Apes, 1971. Conquest of the Planet of the Apes, 1972. Battle for the Planet of the Apes, 1973, ¿no? Entonces, a ver, los 60s, finales de los 60s y los 70s estuvieron llenos de estas películas.
Entonces, esas son como más sci-fi en el sentido, es un viaje en el tiempo, es como un loop temporal. Ya las nuevas es más un tema más distópico y también tiene que ver con ciencia ficción o este virus, pero en las originales sí es viajes en el tiempo.
Y además, una de las cosas que también hay una diferencia muy, muy grande con las actuales, digo, no solo por lo que te permite hacer la tecnología, sino también porque ahora somos muy diversos. Y entonces tiene que haber un poco de todo. Entonces, antes, todas las películas en los 60s y 70s eran los mismos. Eran del chimpancé, hubo una evolución y no sé qué, no sé cuánto. En todas las nuevas películas ya es de United Colors of the Planet of the Apes. Y entonces ya está el orangután, el simio, el otro, el monito capuchino. Entonces ya todos los changos evolucionaron igual. Y entonces tiene que haber presencia de diversidad
de changos. No, pero sí había, ¿no? En las originales. Eran los que eran como más naranjas, amarillos.
Sí, sí, que son como orangutanes.
Y los normales.
Sí, pero ahora, en bueno, las nuevas películas, ya son, güey, lechangués. Ya traen hasta bandera.
Hay uno blanco, ¿no? En una de las últimas también.
Sí, y en Rampage también hay uno blanco, bueno, sí, grandote, increíble. Sí. Pero bueno, con este sentido, ¿no? Del de la diversidad de changos, pero sobre todo de estos naranjas, ¿no? Que los podemos ver además, creo que en dibujos animados, desde el libro de la selva, etcétera, ¿no? Los orangutanes, ¿no? Y hay hasta con Clint Eastwood podemos ver ahí orangutanes. Entonces, orangutanes hay muchos dentro del mundo del cine, pero orangutanes también hay dentro del mundo de la música. Y pues empecemos, ¿no? Con este primer programa del año, con esa música que usted dice, ah, chinga, estoy escuchando Ibero 90.9. ¡Sí! Y esto es ni más ni menos que la Sonora Santanera con El Orangután. Y regresamos con todos ustedes, ¿no? De liana en liana, aquí a Radio Mórbido. Muy bien, pues el orangután y la orangutana, ¿no? La Sonora Santanera, gran canción. Bueno, estábamos hablando de Planet of the Apes y a mí me parece además también, como bien decía Eric, ¿no? Que hay un cambio total y completamente en la narrativa porque pues en una era sci-fi, viajes en el tiempo, etcétera, etcétera, y ya la otra era un...
Mucha, ¿no?, comedia también. Me acuerdo en una de las de los 70 cuando viajan los simios que hablan a los 70, al presente... Y es una mezcla, una yuxtaposición. Y luego se visten así con su ropa muy de la época y demás. Entonces tenía mucha más comedia también.
Bueno, teníamos mucho más humor también en ese entonces, ¿no? Y ahora ya es ¿no? Cambio genético. Y entonces un investigador que quiere desaparecer el Alzheimer.
James Franco.
Y entonces desarrolla una cosa de superinteligencia. Y que ese tropo, además lo hemos visto muchas veces.
Sí, o sea, es un virus.
Y yo disfruto mucho mejor, o sea, yo disfruto mucho más este tropo de queremos curar el Alzheimer y hacemos experimentos con animales. Me gusta mucho más donde hacen experimentos con tiburones y los hacen súper inteligentes, ¿no? Y se acaban comiendo al Snakes on a Plane, así de un bocado, que en esta. Pero bueno, James Franco, el changuito inteligente, y entonces, y hablan de muchas cosas de racismo dentro de la película y del clasismo y de cómo segregan a los changos y luego los changos se dan cuenta que son changos y etcétera, etcétera, etcétera. Digo, a mí la peor absolutamente me parece la de Tim Burton del 2001 con Mark Wahlberg.
Eso también tenía lo suyo.
Híjole. Sí, que los gorilas son los guardias, ¿no? Son los muscle men.
Sí, sí, sí.
A ver, a mí creo que de esa lo que más me gustó de esa película es que cuando regresan Abraham Lincoln es un chango.
Sí, al final también hacen toda esa mezcla, ¿no? De más sci-fi.
Que al final llega y él dice, no, ya llegué. Y llega y es Donald Trump. Que diga, es un chango, sí, naranja, como los orangutanes.
Como, o sea, Donald Trump.
Es más, acabamos de recuperar que Tim Burton fue visionario y entonces regresaron a un mundo donde los Estados Unidos estaban dominados por changos y el chango naranja era el que estaba hasta arriba. Digo, después ya vino, ¿no? 2011, Rise of the Planet of the Apes, de Robert Wyatt, después Dawn of the Planet of the Apes y luego War of the Planet of the Apes. Y que es la última. A mí, me gustó un poco... El todo esto de irse a vivir a donde están las secuoyas, estos grandes árboles y
sí,
la cuestión
tiene, también
de...
no tiene lo suyo esa de Kingdom, no me terminó por convencer, pero
son de avión, yo las vi en avión y las disfruté muchísimo, o sea, son películas de avión. Sí, y digo, yo sé que no necesariamente todos entienden ¿no? el significado de esto, pero así hay películas que son palomeras en cine, hay películas de plataforma que hay que verlas en casa. A mí todas estas de los changos me parece que son películas de avión, sin lugar a dudas, donde no tienes a dónde ir, ni qué hacer, ni nada, y que te puedes concentrar. Pues muy bien, usted que nos escucha a través de Ibero90.9, con el hashtag Radio Mórbido, ¿no? A través de la red social de X, súmese a la conversación con nosotros. Y como hay mucha película de chango, ¿no? Y como seguiremos hablando de mucha película de chango, pues vámonos a escuchar, ¿no? El top 6 de películas de changos, de simios, de primates, de Radio Mórbido. Y le recordamos, ¿no? A diferencia de lo que hicimos en el último programa del año pasado, estamos de regreso donde no hay jerarquía, ¿no? En cuanto a el orden en el que se las presentamos, simplemente queremos ser changos y queremos que usted vea estas 6 películas mórbidas sobre los primates.
Bienvenidos a Radio Mórbido, donde los simios miran de regreso. 6 historias donde el chango no es mascota, es espejo, amenaza y origen.
1. Planet of the Apes, 1968, Franklin J. Schaffner.
Aquí los simios gobiernan, juzgan, escriben la historia y deciden quién merece hablar. No son monstruos, son humanos con otro rostro y por eso asustan.
2. King Kong, 1933, Marion C. Cooper y Ernest B. Schwarzkopf.
Kong es fuerza pura y tragedia. Lo arrancan de su mundo, lo exhiben, lo encadenan. El simio gigante no destruye la ciudad lo destruye a él.
3. Fenómena, 1985, Dario Argento.
Un chimpancé observa, aprende, y cuando llega el momento, actúa. No es adorno, es justicia animal, directa y brutal.
4. The Wizard of Oz, 1939, Victor Fleming.
Los simios voladores no piensan, obedecen. Son el brazo armado del miedo infantil. Criaturas usadas como armas sin voluntad propia.
5. 2001, A Space Odyssey, 1968, Stanley Kubrick.
Un simio toma un hueso y el mundo cambia para siempre. Ahí nace la herramienta y también la violencia. El futuro empieza con un golpe.
6. Primate, 2025, Johannes Roberts.
Este simio aprendió a amar y a hablar con las manos, pero la rabia lo infecta. Ahora recuerda demasiado. La piscina es la única frontera entre ellos y su furia. El chango no vino del cine para divertir. Vino a recordarnos de dónde salimos y lo fácil que es volver.
Ahí estamos de regreso. Este principio de año está increíble. El fin de semana pasado acaba de estrenar esta película Primate aquí en México. Película que a mí personalmente me encanta. Entonces, una es... que uno de los protagonistas, el papá de las adolescentes, el dueño de la casa, es un sordomudo, es un personaje que utiliza el lenguaje de señas. Y entonces él le enseñó al chimpancé hablar con el lenguaje de señas, y el chimpancé también tiene un como iPad con el cual aprieta cosas y dice frases, que conforme se va haciendo malo, pues va diciendo peores frases. Pero como es sordomudo el protagonista, y una cosa que me parece súper inteligente del director, es que cuando las escenas están lidereadas por el personaje sordomudo, no hay sonido. Están en silencio las escenas. Y entonces, cuando hay de pronto momentos, porque suceden en la película, esto no es spoiler, hay momentos de amenaza y de peligro donde esté el chango por ahí suelto haciendo changadas violentas, pero el papá, el personaje sordomudo, no lo sabe y entra a la casa, pues él no puede escuchar que el chango está gritando y que está haciendo cosas. Y entonces él entra, pues ahora sí que, ¿no?, tan campante por su casa, y llega y va caminando y no está consciente de lo que está sucediendo en el entorno porque no lo puede escuchar. Sin embargo, nosotros como espectadores sabemos perfectamente dónde está el chango, qué está haciendo el chango, pero tampoco lo escuchamos porque estamos desde la perspectiva del personaje sordomudo. Entonces, eso hace, ¿no?, que crezca un poco la tensión. Una película muy, muy interesante y muy inteligente. Y la otra cosa que voy a destacar, y no voy a decir más, para que usted la vaya a ver y luego la comentemos, es que no es, ¿no?, con tracking points como el Gollum o como el mismo del Planeta de los Simios, sí, César.
El CGI, ¿no?
Esto es una actora dentro de un traje de chango. Y además un puppet, una marioneta. Y además unos animatronics. Pero cada vez que nosotros vemos el chango en pantalla, hay un chango en pantalla también para los actores y para todo el mundo. No es que, uy, era un brazo verde en licra. No. Entonces se hizo a la antigüita, se hizo como nos gusta y se nota la interacción. Claro, si usted es muy purista va a decir, uy, pero es que el chango se ve más grande en unas y más chiquito en otras. Pues sí, así es la vida. Pero usted entre a la convención, ¿no?, del cine y listo, ¿no? Disfrute, primate. Muy bien, regresamos a películas de changos. Héctor Chango.
Pues estábamos hablando del Planeta de los Simios. Sí, yo recuerdo de joven, de niño verla, el final me impactó mucho. Pero me acuerdo mucho siempre que pienso en el Planeta de los Simios, obviamente en Los Simpson, este musical con Troy McClure y Dr. Seuss, me encanta el Planeta de los Simios. Y sí, bueno, pues ahí está Troy McClure en el Planeta de los Simios con este musical.
Yeah, muy bien, me quiero volver chango. Eric Ortiz.
Pues King Kong. Hablando de Los Simpson, ¿no?, también un capítulo muy famoso, me parece, de los de Halloween. También incluía un Homero chango. Y bueno, King Kong, igual de las grandes películas, ¿no?, más importante, es la original del 33 en la historia del cine fantástico. Como lo ha dicho Pablo, no por nada el símbolo de Sitges, ¿no?, es este
Kong.
Es Kong. A mí igual me agrada bastante el tema del stop motion para la época. Si bien hay algunos antecedentes como esta de The Lost World, que es de dinosaurios, que yo la vi en un ciclo en Cineteca de cine silente musicalizado, y es como, es muy similar a Kong en ciertas cosas, pero al mismo tiempo Kong cambia el rumbo del cine fantástico y no existirían cosas luego como Godzilla, ¿no? La de los 70 también, de hecho tengo un tío que era muy fan de la versión de los 70 con Jeff Bridges, entonces la llegué a ver en repetidas ocasiones. Y la de Peter Jackson también me gustó bastante, aunque supongo a Pablo esa pasaje donde ya exploran más la relación pues casi romántica entre Kong y en ese caso Naomi Watts.
Que es con Jack Black, ¿no? ¿Está?
Es con Jack Black. Y donde anda ahí Kong en Nueva York, en el hielo y demás, supongo no le gusta.
A ver, no. A mí me parece que va en otros sentidos, va en la misma cuestión de humanizar a los animales, ¿no? Entonces, porque aunque usted le ponga un tutú rosa y unos moñitos a su perro salchicha o a su chihuahueño, no es un niño. Entonces, el chango, a ver, King Kong, el romance y la no sé qué. ¿Dónde está la erección de King Kong? O sea, porque es un chango, es un animal. Y lo que le olía a la güerita cuando la tenía en la mano, pues eran las feromonas. Y los animales cuando huelen feromonas tienen erección. Nosotros también. O sea, así nos pasa, ¿no? Entonces, ¿dónde está la erección de King Kong? Si ya tan romántico y tan cachondo y no sé qué.
Era su amiga, ¿no?
Por eso deberíamos de... Si estaba en la friend zone, sí. Si estaba en la friend zone, se lo hubiera comido como una palomita. Entonces, ok, queremos ponernos así. Bueno, pues entonces veamos la erección. Veamos la erección de King Kong, el bultito, algo. ¿No? Entonces, a mí me parece inmunda esa película de King Kong. Pero, a ver, celebro al chango gigante. A mí me gusta la versión blanco y negro.
Sí.
Las primeras, ¿no? Que mata como moscas a los aviones, que todavía son como, ¿no? Aviones de motor que parecen así como los del Barón Rojo y así. Es una película entrañable. Y conforme van avanzando las películas, digo, obviamente a mí la ochentera es la que más me gustó en el sentido durante muchos años, porque es la que yo pude ver, y lo mencionábamos en algunos programas, ¿no? Yo la pude ver en permanencia voluntaria, de que ibas al cine y te podías quedar a ver tres veces la película misma. Y la veías la misma película en una sobredosis de Sugus y Bonafina, ¿no? Mientras veías el cine. Y entonces, a ver, hay una cuestión ahí adictiva de relación emocional con el cine, porque, güey, eres niño. Te metes una sobredosis de azúcar y de excitación mientras estás viendo cosas que te excitan el cerebro. Entonces haces una conexión total. Yo por eso de pronto, ¿no? Ver el cine, ver películas generalmente va conectado a comer. Banana. Soy un chango. O sea, yo, banana. Banana todo el tiempo. Hablamos de personajes y King Kong sin duda es de los más relevantes y de los más famosos. Yo tendría que decir que uno de mis changos favoritos en el cine como personaje son los changos con alas de El Mago de Oz, ¿no? Que los tienen en una jaula y que de pronto la bruja les dice, salgan y tráiganme cosas. Changos con alas. Yo, si pudiéramos hacer experimentos genéticos como el doctor Muro, a Héctor y Enrico, yo ya estaría viendo cómo ponerles alas para que salieran por la ventana así como de Enrico Coca-Light. ¡Pum! Y que Enrico saliera por la ventana.
Pero yo creo que seríamos como la versión de los Simpson que los manda Burns y no vuelan, nada más caen así al vacío.
Pues a mí los changos con alas me encantan. Ya hablamos de King Kong, ya hablamos de César, ¿no? Por ahí está Rafiki, ¿no? El sabio y excéntrico mandril, ¿no? Que sale en una película inmunda que evidentemente yo no he visto, que se llama El Rey León, pero que según entiendo, Héctor sí.
Yo sí la vi, me acuerdo que me preguntaste, oye, ¿por qué viste El Rey León? Bueno, salió en el 94,
sí,
me parece.
Sí, de niño era mi favorito.
Yo tenía 12 años y era muy buena película, música increíble, ¿no? Animación y obviamente la muerte de Mufasa ahí. ¿Cómo no verla? Es buena. Y obviamente Rafiki tiene su protagonismo muy... Pues es el guía, es el que guía al héroe en esta película.
Y que era un mandril, ¿no?
Es un mandril, el Rafiki, sí.
Los mandriles son los que tienen el culo de color.
Esos sí. Meros. Y habla así como costeño, sigue el viejo mandril, Rafiki.
Yo me acuerdo cuando... A ver, porque yo soy de esas infancias que ya cada vez hay menos y en unos años ya no existirán ni uno. Que nos llevaban al zoológico de niños y había todo tipo de animales encerrados en jaulas en Chapultepec. Y yo me acuerdo que a mí los mandriles me daban una pena, porque les veía el culo como rosa con morado, con naranja, sí. como todo mal formado. Y yo decía, güey, qué horror tener el culo así.
Son súper agresivos, creo, los mandriles. Son
completamente
muy territoriales.
Bueno, a ver, seguimos con personajes changos. Eric Ortiz.
Nada más complementar lo de King Kong, de estas últimas, que son parte del Monsterverse. Que digo, la primera de King Kong era... Ahí no estaba mal, ¿no? Tenía todo el tema de... Muy inspirado en la iconografía de la guerra de Vietnam, de Apocalipsis Now, ahí con este Samuel L. Jackson. Y luego a mí sí me gustaron estas... pero sobre todo por las escenas de acción. La de Godzilla contra Kong, las más recientes. La original de Godzilla contra Kong también está bastante curiosa, es medio aburrida, pero las secuencias de acción igual vale la pena. Entonces, repito, como espectáculo más estas recientes de donde lo usan a King Kong no están mal.
Bueno, yo no quería, pero me obligaste.
Hay un changuito, ¿no?
En la última, creo.
Sí.
Sí, que pierde el colmillo, el Kong.
A ver, yo no quería, pero me obligaste. No, a ver, estas películas donde... Güey, tienen una entrada al mundo subterráneo que es de cabeza y entonces que tú bajas y la gravedad y entonces hay un mundo arriba y un mundo abajo.
Yo dije las escenas de acción.
Y entonces llega King Kong.
La trama sí es medio...
Y es como Superman porque entonces hay un castillo, pero este es de piedra donde reinaba su familia, pero ya no, y él tiene que poner un hacha. hecha con pilas para que se prenda. No, güey.
Yo dije, las escenas de acción me agradaron. Nunca dije el guión.
O sea, yo la empecé a ver en un avión y dije, no puedo. No, o sea, y además... Odio a Godzilla, no, es mi amigo, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y entonces, ya, inmundas. Pero digo, si a usted le gustan las películas de superhéroes, seguro le va a gustar, ¿no? Ya nada más falta que le pongan mallas a Godzilla y a Superman, porque entonces ya van todos juntos inmundas. Ok, personajes changos. Héctor Santos.
Voy por uno que yo creo que es muy querido en todo México, y es Goku. No, que está inspirado en una historia china de Wukong. Goku, sí, cuando ve la luna, se convierte en un chango gigante. Y así es como más o menos te vas enterando de la historia, que él mata a su abuelo cuando se convierte en mono gigante. Entonces sí, Goku es muy querido en el
mundo. Por eso tiene cola.
Por eso tiene cola, justamente. Y está inspirada en una historia china, en unas leyendas chinas que se llama Wukong. Y también hay un videojuego que acaban de salir hace un par de años que se llama Black Myth Wukong. Y es jugar la leyenda de dios mono, el rey mono se llama.
Yeah. Pues bueno, a ver, el rey mono hay varias,
Sí, hay varias.
Hay geografías, ¿no? Y regiones del mundo donde los monos son dioses, ¿no? Y en la India, específicamente, en China, en el Oriente, y hay varias películas, ¿no? Como el rey mono, ¿no? Y los monos son ahí como sumamente relevantes. Y hay películas como muy interesantes y siempre son además como muy dinámicos y brincan, saltan, etcétera, etcétera. Yo quisiera mencionar una película que ahorita me acordé, que es la de Monkey Bone. ¿No?
Exacto.
Una película como muy simpática de un changuito que es un dibujo animado y que Brendan Fraser, que es el actor que hace el personaje, es un animador y no sé qué, y luego tiene un accidente y se va como al limbo.
Al mundo del está en coma, algo así.
Sí, tiene un accidente, se ve en coma y se va como al limbo y entonces sale Whoopi Goldberg, que es la muerte. Y, a ver, es una película muy particular porque además en el limbo, en este espacio en el que está, hay toda una serie de personajes muy peculiares, ¿no? Enanos, monstruos, cosas, es como un parque de diversiones. Y mientras el Monkey Bone, el changuito, toma control de la situación y se corporeiza. A ver, una película, no se deje usted engañar porque dice Brendan Fraser, ¿no? Es una película que está divertida y es como un, ¿no? Horror comedy que funciona muy bien. A ver. Tenemos a Cheetah, ¿no? Que es el chimpancé que siempre está con Tarzán, ¿no? O sea, Tarzán, que en algún momento había cómics de Tarzán, serie de Tarzán, o sea, que fue como el superhéroe de los 60s, ¿no? Tarzán siempre traía así como, o sea, así como era Batman y Robin, era Tarzán y Cheetah, ¿no? Y ahí venía con su chimpancé. Y yo me acuerdo de una serie inmunda, que salía en Canal 5, que se llamaba Las Aventuras de B.J. McKay. Y era un trailero, ¿no? Saludo a todos nuestros traileros. Era un trailer rojo donde era el chofer, el dueño del trailer, se llamaba B.J. McKay y tenía un chango, un chimpancé que se llamaba Bear. Y entonces tenían toda una serie de aventuras B.J. McKay y su chango, que era un poco, ¿no? Como... pero sin la gracia de esta película con Clint Eastwood que
Every Which Way But Loose,
que el chango se llama Clyde y que este es un orangután. Y que es un orangután, según, si no me equivoco, porque la película la vi hace mucho.
Yo la vi, es de esas que no me acuerdo gran cosa más que sale con un orangután.
Sale con un orangután, pero el orangután es madreador. O sea, le gusta golpear a la gente y es borracho. Y entonces anda robando, el orangután se anda robando chupe todo el tiempo y anda tomando, y ya que se pone borracho, de pronto se cae y de pronto no sé qué, pero también de pronto cuando se mete en problemas Clint Eastwood, el orangután llega y entre Clint Eastwood y el orangután se madrean a todo mundo. Una película que búsquela usted porque es una particularidad, hoy sería imposible hacerla.
Hay una secuela, creo.
Hoy sería imposible hacerla, digo... Sería un orangután hecho con VR y con AI, no, y con... Sí. Porque... Pero no, es que el que sale con Clint Eastwood es un orangután, sí, de verdad. Real. O sea, real, sí, completamente. Y ahora ya, ¿no? El hashtag vegano, hashtag abuso animal, hashtag los animales tienen derecho, hashtag lo que quieras. Ya no se podría hacer, pero Clyde se llamaba el orangután compañero de Clint Eastwood.
También antes de salir de vacaciones vi con mis alumnos La Mosca, la de David Cronenberg, y también ahí sale uno, es un babuino, que creo que está ligado a los mandriles,
sí,
o algo
son
así.
Son parecidos, ¿no?
Pero es justo, tiene que ver en los experimentos, cuando todavía no perfecciona su teleport, pues pobre babuino le saca sus interiores.
A ver, no lo saca, lo arma al revés.
Bueno, eso.
O sea, la máquina lo vuelve a armar, pero se equivoca y entonces lo arma con lo que iba afuera adentro y lo que iba adentro afuera.
Exacto.
Entonces, lo que ya no supimos es qué pasó, pero hubiera sido una bolsa increíble, porque ya nada más lo curtías, lo volteabas al revés y tenías una bolsa.
¿Qué no Rick and Morty juega con esto de que hace un mundo Cronenberg? O sea, sí, todos al revés. Sí.
Ahora, toda esta cuestión de los experimentos animal, a ver, experiments go wrong, sí, y experimentos con changos lo vamos a poder ver, pero yo quisiera retomar, no quisiera retomar este asunto de la erección de King Kong, ¿no? Y de cómo los changos pues son animales y huelen feromonas y se ponen acá. Y junto con ¿no? la cuestión, por ejemplo, de National Geographic y todo este asunto que hemos visto este tropo muchas veces, ¿no? Que los changos y no sé qué están viendo un documental de National Geographic y es como ver porn. Quisiera retomar eso para irnos a nuestro siguiente segmento musical, porque, o sea, si decimos la verdad, you and me, baby, we are nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Y esto es Bloodhound Gang con la canción The Bad Touch, que salen todos de changos haciendo cosas de changos por todo París. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Pues muy bien, muy divertida canción, muy divertido este video, búscalo, véalo. Estábamos hablando de personajes changos. Dexter, el mono capuchino actor que apareció en varias películas, notablemente Night at the Museum, un changuito que además hay muchos, ¿no? Memes y hay muchos ¿cómo se llaman? Stickies, ¿no? Que nos mandamos ahora por WhatsApp de el changuito sonriente, en bolas de colores, con globos, con no sé qué, ¿no? Esos changuitos, así es Dexter. Turk, ¿no? La gorila mejor amiga y hermana adoptiva de Tarzán en la película animada de Disney. Ya habíamos hablado de Chucho. Y a ver, videojuegos con changos. Uno en mi infancia. Es el videojuego por excelencia. Claro. Con changos, Hector Santos.
Donkey Kong, ¿no? Es donde sale la primera vez Mario Bros, me parece. Uh-huh. Y yo también lo llegué a jugar en el Atari. Y me la pasaba horas jugando Donkey Kong, que tenías que subir las plataformas y las escaleras. Y justo el Kong era el que te aventaba los barriles. Y tenía prisionera a la princesita, que no sé si es Peaches realmente o era todo otro personaje, pero sí llegué a jugar bastante horas. Luego en los 90 recuerdo que en Super Nintendo sacaron uno que era Donkey Kong con su compañero Diddy Kong, que era ahí su cuate, y entonces era de dos jugadores y te la pasabas horas jugando un muy buen videojuego.
¡Yeah! Muy bien, bueno, a ver, usted que nos está escuchando en este primer programa del año a través de Ibero 90.9, ya sea que esté trabajando, que esté haciendo tarea, que esté manejando un Uber, que esté manejando un tráiler o que esté manejando sencillamente a casa, si puede participe con nosotros con el hashtag Radio Mórbido y coméntenos sobre sus películas de simios, de changos favoritas o lo que usted recuerda. También puede ser, ¿no?, desde sus orígenes, su infancia en los dibujos animados, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que había una cosa ahí bastante lame, inmunda, que se llamaba Maguila Gorilla, ¿no? Que era un gorila de Hanna-Barbera, ¿no? Que existía por ahí. El monstruo, a ver, un chango que a mí me cae muy bien es el mono que vive en el closet de la casa de los Griffin, en Family Guy, ¿no? Que siempre el hijo de Peter Griffin, que nunca me acuerdo cómo se llama, siempre sale y...
No
me acuerdo tampoco cómo se llama.
Ya tiene mucho que no...
O sea, me acuerdo más del nombre de Meg.
Sí, siempre lo acosa, ¿no?
¿No? Entonces que es un chango que lo acosa desde el closet y que él siempre dice, vive un chango en mi closet. Y nadie le cree, pero hay un episodio completo de la historia del chango que su mujer le puso el cuerno y entonces que se traumó y se quedó sin casa y se fue a vivir al closet. Entonces, el mono malvado del armario, ¿no? Ahí en Family Guide es uno. Bueno, a ver, se nos va el programa, ¿no? Ahora sigue Monkey Business. Sigamos con películas y con changos. Hay un chingo. Eric Ortiz.
Pues ahorita que igual Pablo decía de los virus, ¿no? Que surgen a partir de la experimentación con animales. Pues en 28 días después y en toda esta ahora trilogía, ya este mes, de hecho también en enero sale la cuarta parte, todo surge por eso, por un tema de que están ahí experimentando con unos chimpancés. Y bueno, pues sí, yo la verdad sí consideraría sin duda este tipo de experimentos como crueldad animal, más allá de que evidentemente he usado productos que son parte de esto, pero bueno, dicho esto, hay un grupo de activistas, ¿no?, que intenta rescatar a estos chimpancés y no se dan cuenta de que pues ahí propagan el virus llamado de la ira.
Yeah. Digo, y no solo ahí, también en 12 Monkeys, ¿no? También tiene que ver con unos experimentos con changos. Y digo, también en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, también tiene que ver con unos experimentos realizados con changos. Hector Santos.
Sí, la de Terry Gilliam, de 12 monos, igual es un grupo de activistas que intentan sacar a los changos, ¿no? Y que según... que es Brad Pitt, me parece, uno de los líderes de que intentan rescatar los changos, y es parte de este loop de la película con Bruce Willis, ¿no?
Muy bien, a ver, se nos va el tiempo del programa, ¿no? En estas changadas. Es que los programas de una hora, como por ahí nos comentan, pues se nos van como agua, ¿no? Se nos van como una penca de bananas en una jaula con changos. Yo no quisiera dejar de mencionar, por ejemplo, a el gorila que sale en The Addams Family, la serie de televisión original, que es un gorila que de pronto sale ahí en algunos episodios y que además se llama Gorgo como mis gatos. Entonces no quisiera dejar de mencionar a...
Los juguetes, ¿no? Los changos, como el de Monkey.
El changuito de juguete, como el de Monkey, que es un tropo completo. A ver, el traje de gorila, que lo podemos ver en infinidad de películas. Incluso el mismo James Bond, ¿no?, se ha vestido con un traje de gorila. Algo que no quieras dejar de mencionar, Hector Santos.
Pues el gorila de Rampage, ¿no? Hace rato comentabas el de la película, pero también en los videojuegos en los 80s, 90s había un juego que se llama Rampage, que eras una lagartija, un simio gigante o un gorila gigante y un si no mal recuerdo, un cocodrilo o algo así.
Yeah. Muy bien, a ver, algo que no quieras dejar de mencionar, Eric Ortiz.
No, pues eso del que está la de The Monkey, hay otra que se llama Monkey Shrines, también en Toy Story sale un chango juguete.
Ya, yeah, muy bien, pues ahí tiene usted, lleno de changos, unos diabólicos, unos simpáticos, unos que les da rabia, unos que se vuelven gigantes porque les caen meteoritos y luego están peleándose ahí con no sé qué cosa, como en Rampage. Entonces, hay chango para rato. Le recordamos, vaya usted a ver Primate, película muy muy divertida. Si usted va a Catemaco, puede ver, y en varias partes de Chiapas y de las selvas mexicanas, los gritos de los pinches changos, cómo de pronto te despiertan en la mañana, porque México es un país muy muy diverso y muy rico, y tenemos muchos changos, ¿no? Desde los salvajes y naturales hasta los que nos gobiernan. Así es la vida, pero así, en esa diversidad es como terminamos y celebramos un año más de estar con todos ustedes. Y como siempre, terminamos con esa canción que nos remite, ¿no?, a ese valle verde, a ese espejo de agua donde había un islote con un nopal al que no se podían subir los changos porque tiene espinas, donde había un águila devorándose una serpiente, y ahí donde los changos lampiños de los aztecas fundaron la capital de lo que fue su gran imperio, la Gran Tenochtitlán. Desde donde siempre, nosotros changos lampiños nos despedimos de ustedes, y desde donde siempre les decimos hasta la próxima semana, año 16, ¡viva México!
Esto fue Radio Mórbido.
En Ibero 90.9.